Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola, me llamo Janet Barbosa desde Toronto, Canadá, y bienvenidos al programa Servidor de Dios y de su pueblo. Este espacio está enfocado a conocer nuestros sacerdotes y a sentirnos inspirados por ellos. En este programa tenemos al padre Francisco Javier Fernández, que él se encuentra en estos momentos en la parroquia de San Juan Evangelista en la comunidad hispana San Juan Diego en Whitby, en Ontario. Padre Francisco, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Muchas gracias y feliz Pascua de Resurrección.
Gracias, Padre. Bueno, vamos a comenzar, Padre, si nos puede hablar un poquito sobre de dónde viene, dónde nació y quiénes son sus padres, su familia, sus hermanos.
Vale. Yo soy originario de Granada, España, que está una ciudad que está al sudeste de España. Yo tengo 47 años. Fue yo allí nací. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, pero mi madre sigue estando, tiene 89 años, está viva, está en Granada. Tengo un hermano que es 3 años mayor, está en Madrid y él está, tiene 5 hijos y está casado. Y yo aquí estoy solo, vamos, yo no tengo aquí ninguna familia, estoy pues como una labor misionera, estoy encardinado en la diócesis de Toronto, luego también puedo contar un poco de mi vida, por qué estoy en Toronto, por qué soy sacerdote, pero eso es un poco mi familia. ¿Quieres que cuente un poco de mi vida? Porque
sí, yo... claro. Claro que sí, padre. Cuéntenos, vamos a empezar un poquito desde que era niño, en su infancia, sí. Cuando fue al colegio, sus amigos, ustedes.
Sí, yo vengo de una familia muy católica. Mi padre era banquero. Mi mamá, ya desde mi infancia, fue un don de Dios porque mi padre, antes de casarse, pues tuvo una fuerte depresión. Y él estaba, pues, no quería trabajar, estaba como que no se quería casar, estaba un momento muy difícil. Y mi madre lo empujó, pero ya se fue a casarse, pues, parecía mucho más viejo de lo que, mucho más mayor de lo que era verdaderamente. Entonces ya fue al matrimonio, pues, con debilidades, con enfermedad. Y a raíz de que le dieron esta depresión, le dieron unos medicamentos muy fuertes que le dañaron el hígado. Entonces, cuando yo, también fue un milagro que yo nací, porque mi padre pues tenía un problema también de una enfermedad de escrúpulos. Entonces, para él, pues en ese tiempo veía que el tener actos íntimos no era correcto. Entonces habíamos con la enfermedad también pues le provocó pues no ser, en cierto sentido no podía tener hijos. Entonces fue un milagro que mi madre se quedó embarazada. Yo nací cuando mi madre tenía 40-41 años y entonces yo nací, fue una familia, una niñez muy bonita. Con una familia católica, de ir a misa todos los domingos. Pero una cosa que a mí desde niño pues me marcó, me hizo sufrir, es que a partir de los 6-7 años, pues mi padre muchas veces tenía que ser hospitalizado porque tenía problemas en el hígado, a lo mejor vomitaba sangre, y tenía que estar, pues, a veces un mes, dos meses en el hospital. Y eso, pues, mi madre hacía lo que podía. Mi madre, pues, nos cuidaba a nosotros, nos llevaba al colegio, nos servía, pero también se quedaba con él cuidando en el hospital. Entonces, a mí al principio, pues, eso me iba calando, me iba haciendo daño. Yo iba preguntándome por qué no puedo tener un padre saludable como otros niños, como otros amigos tienen. Entonces, yo siempre lo visitaba en el hospital, le escribía cartas, pero muchas veces, pues, cuando no íbamos a ir de vacaciones en el último momento, pues iban al hospital y nos teníamos que ir con unas tías. Entonces, yo la niñez la tuve muy bien, pero ya desde niño, pues, estuve un poco marcada por esos sufrimientos, ¿no? Que yo quería muchas veces pasar más tiempo con mi padre, jugar con él. Luego él también, por su enfermedad, él hacía lo que podía, jugaba un poco conmigo. Pero yo eso, pues, me estuvo como marcando también en esa edad, ¿no? Y yo vi también, pues, mi madre me ayudó muchísimo. Y cuando yo tenía, pues, para cumplir 12 años, mi padre falleció de la cirrosis, que ya el hígado se le, por la medicación, estuvo muy mal. Y yo, cuando él falleció, yo eso lo tomé muy mal. Yo me rebelé contra Dios. Yo me acuerdo que en el funeral, también era niño, yo no entendía todas esas cosas. Yo veía como una injusticia de que Dios, pues, había llevado a mi padre, que por qué tenía que haber pasado eso. Y, pues, yo me acuerdo que hasta en el funeral, el párroco donde nosotros celebramos la parroquia me intentaba consolar, me decía que Dios estaba ahí, que Dios me amaba, y yo eso, yo decía, este está loco, te voy a decir que Dios me ama. Sí. ¿Cómo que Dios me puede amar? ¿Por qué permite eso? Y yo me acuerdo que el funeral fue muy duro para mí, porque yo no tenía una maduración para aceptar eso. Yo vi que a mi madre la ayudó muchísimo. Mi madre entró en un grupo en la iglesia que se llama El Camino Neocatecumenal, y eso la ayudó a llevar, pues, a aceptar este acontecimiento. Entonces yo, mi hermano, pues, era ya un poco más mayor, tenía 3 años más que yo, pero yo lo tomé con mucha rebeldía. Yo quizá todo lo que yo había sufrido de niño, ese momento como que fue lo que me hizo explotar. Entonces yo, de ese momento, como que yo vi a Dios como que no era un Dios de amor, yo veía que era un Dios injusto, yo me rebelé contra Dios. Y esa rebeldía, pues, se produjo también, se manifestó en la manera de comportarme mía. Yo empecé como a querer mostrarme que yo estaba enfadado, que no estaba contento con lo que había pasado. Entonces yo, pues, empecé a ser rebelde de una manera no brusca. Pues yo, por ejemplo, no estudié con los profesores, yo les faltaba respeto, muchas veces me echaban de clase, yo a mi madre le faltaba respeto, y era un poco por manifestar toda la ira que yo llevaba dentro. Y así estuve, repetí un año. Cuando fui a la escuela secundaria tuve muchos problemas, ese año no estudié. Y poco a poco, pues, una manera también de rebelarme era, pues, empezar a gustarme la música gótica, que es una música así que habla contra Dios y una cosa como siniestra. Y empecé un poco como a vestirme de negro y a ir a pubs y discotecas buscando. Yo estaba buscando a alguien que a mí me entendiera, que me consolara, buscar una esperanza. Entonces yo empecé como a salir con amigos, empecé a beber no en un sentido, pero muchas veces beber por encontrar. Yo veía que en ese sentido mi vida, pues, no tenía mucho sentido. Entonces yo estaba buscando algo donde yo recibir la vida. Entonces salía con los amigos, a veces estaba buscando también tener una novia, y pues estuve así un tiempo, sobre todo en la adolescencia. Pues estuve desde los 15 años hasta por lo menos hasta los 20, 21 años, pues con esta rebeldía de buscando la felicidad, pues, en el mundo, ¿no? El estar con los amigos de discoteca, bebiendo, con mucha rebeldía. Y mi madre, pues yo era viuda y ella pues tenía que estar educando a dos adolescentes, que son mi hermano y yo. Y yo vi que el Señor a mi madre le ayudó muchísimo, porque yo vi que mi madre puso a Dios como el padre de la casa. Y también conmigo fue duro. Ella me educaba, me ayudaba, pero muchas veces pues no me dejaba llegar tarde a la casa, o no, aunque yo la insultaba y todo eso, pero ella, yo he visto que se mantenía firme, y eso a mí me ayudó también a no perderme más. Yo tenía que llegar a una hora prudente, no podía hacer lo que yo quería hacer, que era llegar a la hora que quisiera. Y también pues yo tuve eso, el hecho de estar así, pues yo me sentía, en el cierto sentido, me sentía vacío. Yo, cada vez que yo a lo mejor venía, a lo mejor, no es que yo estaba borracho, sino yo venía así mareado el día siguiente, buscaba esta felicidad, a lo mejor con la música y todo, pero yo en el fondo, cuanto más lo hacía, más vacío me sentía, porque yo me sentía como que no tenía nada donde apoyarme. Yo no veía que no sabía para qué vivir. Yo vivía, pero decía, yo, ¿qué es lo que hago, no? Y así luego, pues yo poco a poco no quería, no, veía que la iglesia no tenía sentido, que yo no quería ir a misa. Si yo a lo mejor iba a misa, iba a la misa más corta, a mí no me, no verdaderamente veía que Dios no era parte de mi vida. Dios no me decía nada por todo lo que me había pasado. Y también, pues, se escucha el teléfono, lo voy a apagar si no.
Pero tranquilo, padre.
Y también, pues
no.
Entonces, sigo contando.
Momentos muy difíciles, padre, que vivió durante la adolescencia por esta ausencia de su padre, y también por este rechazo y esta rebeldía que tenía en esos momentos. El padre me cuenta que estuvo así más o menos unos 5 años, que en esa etapa de querer encontrar esa felicidad que no la podía encontrar. Sí. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Qué pasó a los 20 años entonces?
Sí, yo, bueno, cuando tenía 19 años, mi madre estaba en este grupo de la iglesia que se llama Camino Catecumenal, que está en muchas parroquias, está en todo el mundo. Entonces había una amiga de mi madre, eso normalmente cada año hacen como unas catequesis que anuncian como la buena noticia en las parroquias, invitan a la gente. Entonces había una amiga de mi madre que estaba en el mismo grupo y me dijo, mira, si a mí me hubiera dicho, ven a estas charlas que te van a ayudar, yo no hubiera ido. Entonces el Señor se inventó una cosa para atraerme, que es que dijo, mira, hay una... ¿Por qué no vienes? Yo sé que tú estás buscando novia en las discotecas, pero yo te voy a decir dónde puedes encontrar la novia. Entonces yo fui a estas charlas no para escuchar a Dios, sino a ver dónde estaban estas novias que yo podía... Entonces yo fui, pero yo no iba interesado a escuchar una palabra de Dios, yo iba pues a ver. Entonces yo así el Señor permitió que yo fuera, continué a ir a estas charlas, comencé... Entré en una comunidad neocatecumenal, pero al principio yo, pues eso, iba a la Eucaristía y luego me iba de fiesta. Yo seguía haciendo una vida así doble, se puede decir. Pero yo llegué a un momento cuando tenía, pues, 21 años así, que yo ya, pues, entré en una depresión fortísima y yo dije, yo no puedo seguir, yo no quiero seguir viviendo así. Entonces yo ya... como que bajé mis brazos y no quería seguir viviendo. Yo quería, pues, que una manera también de como vengarme de Dios era decir, mira, si tú eres Dios de amor, yo te digo que tú lo que has hecho con mi vida es un error. Y una manera de yo vengarme de ti es quitarme la vida. Eso es lo que yo tenía planeado hacer. Y yo estaba, pues, callado, no podía hablar con nadie, estaba fatal, porque veía que mi vida no tenía sentido. Entonces, en uno de esos, me acuerdo que fue en el 1995-96, que yo iba caminando por la calle, iba muy triste, estaba en una depresión muy grande. Y yo no sé, el Señor, el Espíritu Santo me tocó y fui a una iglesia, entré en mi parroquia y entré a confesarme. Yo ahora hacía mucho tiempo que no me había confesado y yo fui un poco para, no sé, el Señor me inspiró a que dijera todo lo que yo estaba viviendo. Entonces yo tenía miedo de que cuando yo le iba a decir lo que yo sentía contra Dios, lo que yo estaba planeando, yo tenía miedo que el sacerdote me dijera: eso no se puede hacer, ¿quién te crees tú que eres? Y que me diera palo, ¿no? Pero yo me quedé sorprendí porque el sacerdote me dijo: mira, el Señor te ama sin límite, el Señor te perdona todo. Y yo me quedé como diciendo: ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Pero si yo a Dios ahora, para mí es que yo no siento ningún amor, yo me siento enfadado con él. Yo, ¿cómo voy a decir que Dios me perdona? Entonces esto a mí me tocó el corazón, fue como un dardo, y yo vi que de ese confesionario yo volví a nacer. Entonces yo me sentí como que había dejado un muerto y salía vivo. Y yo vi que ese momento me cambió la vida, que yo salí, a mí se me quitó toda la depresión, se me quitó todo. Y yo sentí pues la necesidad de estar con Dios. Yo vi la misericordia de Dios, vi que Dios no tenía en cuenta todo lo que yo había pensado contra él, que Dios verdaderamente sabía mi sufrimiento y me resucitó. Y yo, sin que nadie me dijera nada, pues me sentí la necesidad de que yo quería sentir más este amor de Dios. Entonces yo empecé a ir a misa todos los días. A mí nadie me había dicho nada. Mi madre tenía ya, como estaba en la iglesia, pues ya tenía unos libros de la liturgia de la hora, donde rezan los laudes, las vísperas. Entonces yo los cogía y yo no sabía ni cómo se rezaba. Yo cogía el libro y intentaba rezar los laudes, las vísperas. Y luego, pues también rezaba el rosario. Entonces mi madre se quedó sorprendida: este, ¿qué le ha pasado? Que algo. Entonces, mi madre también, eso para ella fue una alegría tremenda, porque mi madre me había visto el sufrimiento, no sabía lo que hacer, era un sufrimiento grandísimo. Y yo vi que mi madre también eso la alegró muchísimo. Y yo al mismo tiempo, pues estaba en este grupo del camino neocatecumenal. Entonces yo tomé las celebraciones que tenemos con mucha más ímpetu. Yo no iba solo allí por calentar sillas, por estar sentado, sino a mí eso me ayudaba muchísimo. Pero yo todavía no pensaba ni en sacerdocio ni nada. Entonces, una de las cosas que yo empecé a hacer también de vez en cuando era leer la Biblia. Nosotros, de vez en cuando, yo escruto la Biblia, se puede decir, leo la Biblia. Entonces, a los 2 o 3 meses, yo cuando leía la Biblia siempre me salía el pasaje este de la llamada de Jesús a los discípulos, que le decía: venid y oréis pescadores de hombres. Y yo sabía de lo que quería decir. Entonces yo decía: Señor, no, a mí esto no va conmigo. Yo quiero una familia, a mí me deja tranquilo, yo no quiero saber. Pero yo toda la semana hacía esto, ¿no? Y siempre caía en la misma palabra. Entonces yo decía: pero Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo voy a ser yo sacerdote? Si después de la vida que yo he llevado, yo no tengo las virtudes para ser un sacerdote. Yo no tengo la. No, yo eso no. Yo quiero casarme. Y el Señor seguía insistiendo, ¿no? Entonces yo vi en un momento, después de 3 meses, una cosa así, pues yo vi que el Señor insistía y le dije: bueno, Señor, si tú quieres que la experiencia que yo he tenido de que tú me has resucitado, si tú quieres que yo la comparta, eso es lo que más que puedo hacer, pero yo no sé lo que tú quieres de mí, yo me pongo a tu disponibilidad. Entonces, a través del camino neocatecumenal, pues nosotros asistimos a los encuentros mundiales de la juventud con los papas. Entonces yo fui a París en 1997, y ahí pues hay una llamada vocacional. Al día siguiente tenemos un encuentro de todos los jóvenes del camino neocatecumenal del mundo, y aquellos jóvenes que sienten un llamado al sacerdocio les dicen pues que se acerquen, ponen como un stage, como una plataforma, y vienen obispos. Entonces, a los jóvenes que sienten el llamado al sacerdocio, pues se acercan a esta plataforma y luego los obispos les dan una bendición. Entonces, yo en ese momento pues fui a esta plataforma. Y después de esto, en cada región, pues tenemos como un centro prevocacional donde tenemos encuentros y ven pues un poco por qué sentimos la llamada, nos conocen un poco nuestra vida y se cercioran que esta llamada, pues verdad. Entonces yo estuve yendo por un año a un centro prevocacional que es para toda Andalucía, en el sur de España. Yo iba una vez al mes durante un año con otro compañero mío que también estaba en la misma comunidad en Granada. Íbamos y después de un año, pues dijeron, mira, nosotros, porque un poco era ver que esta llamada no era un calentón así de uno siente algo y luego como uno se enfría, sino ver que hay una seriedad. Entonces yo, mientras que iba a este grupo prevocacional, pues yo ya había terminado la universidad, yo era profesor de educación física y yo estaba trabajando en un colegio enseñando religión y educación física. Y al mismo tiempo pues estaba haciendo un servicio social en la Cruz Roja, cuidando de ancianos y ayudándoles. Y al mismo tiempo pues iba a misa todos los días y eso también asistía a la iglesia, a la comunidad neocatecumenal. Y después de un año pues se cercioraron los formadores de este centro prevocacional, que es un sacerdote, pues dijeron, mira, nosotros sentimos que el Señor te llama al sacerdocio. Una vez al año hay un retiro en el sur de Italia, por una zona que se llama Loreto, en Italia, pues hay un retiro de todos los jóvenes del camino neocatecumenal que quieren entrar al sacerdocio. Entonces yo fui en septiembre del 1998 a este retiro y allí había 300 jóvenes de todo el mundo del camino neocatecumenal. Porque ustedes saben que hay unos seminarios que se llaman Seminarios Redentoris Mater, que son de las vocaciones que surgen del camino neocatecumenal, pues en cada diócesis, el obispo de la diócesis pide pues sacerdotes para su diócesis que también se encardenen, pero que también pues vengan de vocaciones que nacen del camino neocatecumenal. Entonces aquí en Toronto, en todo el mundo hay seminarios, hay más de 100. Entonces, en Toronto hay un seminario que es diocesano, pero es también misionero, donde hay vienen. Entonces, cuando yo fui a este retiro, en este retiro, pues nos hacían unas preguntas, como si sentíamos la llamada, un poco nos conocían, y luego después de esto, pues nos preguntaban, mira, ¿tú quieres quedarte en tu ciudad de Granada, en el seminario diocesano, o tú ves que el Señor te llama a ir a cualquier parte del mundo, a donde el Señor te manda? Entonces yo me sentí llamado a donde el Señor me manda. Entonces cuando yo digo que sí, yo escribo mi nombre en un papel y luego el domingo por la tarde, pues después de...
Perdón, padre, le interrumpo un momentico. ¿Cuántos años tenía en ese momento?
Yo ahí tenía 24 años.
24 años, ya estaba profesional, ya estaba haciendo su trabajo y todo, pero en ese momento es prácticamente cuando toma la decisión, padre, de irse para el seminario.
Sí. Entonces yo ahí, pues, pusieron mi nombre en un cesto donde aquellos que estaban disponibles para ir a cualquier parte del mundo los ponían en un cesto. Y luego por la tarde hubo un sorteo donde ponían un mapa mundial de todos los seminarios que había por todo el mundo. Entonces cogíamos o seminario de Toronto, o seminario de Medellín, o seminario de Bogotá, o seminario de, no lo sé, de El Cairo, seminario. Entonces cogían otro cesto, iban sacando nombres. Entonces el nombre mío salía a sorteo a Toronto. Y es así como a sorteo. Pues yo, allí en ese momento estaba el rector del seminario de Toronto, que es Monseñor, en ese tiempo era Monseñor Estorvila, que ahora es obispo de Yukon en Whitehall, que es peruano. Y yo en ese tiempo, pues, ahí en ese momento, pues los conocí y me arreglaron mis papeles para venir a Toronto. Y yo llegué en enero del 1999, llegué a Toronto, Canadá, para empezar el seminario aquí en Toronto, en el seminario Redentoris Mater. Yo llegué, en ese tiempo había una tormenta en Canadá que llamaron al ejército porque había como 1 metro de nieve en las calles y hacía menos 30 bajo cero. Entonces, yo cuando llegué fue
Qué bienvenida.
una buena bienvenida. Y luego, pues a los 3 días, nosotros empezamos, yo fui acogido al principio en una casa por unos parroquianos de Guadalupe, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ecuatoriano. Y a los 3 días empecé a estudiar en la Universidad de San Philip, en el Seminario de San Philip en Toronto. Empecé a estudiar la filosofía. Pero cuando yo empecé a estudiar la filosofía, yo había estudiado algo de inglés en España, pero cuando yo llegué aquí, yo iba a las clases y no entendía nada, pero lo que es nada. Entonces al principio fue un poco duro porque el clima, el frío, el idioma, porque luego también estábamos en ese tiempo 12 seminaristas. Pero por ayudarnos, porque eran muchos de diferentes países del mundo, también latinos. Entonces, pues, para ayudarnos, para aprender el idioma, pues cuando no hablábamos en español entre nosotros, un poco para aprender el inglés, ¿no? Entonces, en ese sentido, para los 2 o 3 meses, yo vi que no aguantaba y le decía al rector: mira, yo esto me parece a mí que me he equivocado de sitio porque esto es muy complicado. Yo ni entiendo el idioma, aquí hace mucho frío. Y él me dijo: mira, tranquilo, tú persevera y poco a poco sucederá. Y es verdad, yo vi que a los pocos meses también tenía un compañero filipino que vivía conmigo. Entonces al principio también había muchos malentendidos porque no nos entendíamos. Pero yo vi que sí, a los 3 o 4 meses, pues a mí el inglés poco a poco pude entender. Y al principio era difícil también hacer trabajo y porque hay otra forma de escribir en inglés. Pero yo vi pues, que el Señor me ayudó muchísimo a adaptarme también a la mentalidad de Toronto.
Gracias, padre. Vamos a hacer una pequeña pausita, pero no se vayan porque esto está muy interesante con la vida del padre Francisco Javier Fernández. Ya volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros. Están escuchando El Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
Misterio tan grande que no puedo comprender. Sé que soy otro Cristo, soy tu presencia, Señor. Soy portador de tu gracia y de los dones de tu amor. Llevo así tu bendición, llevo a todos salvación. Mi sacerdocio y mi vida son siempre una sola cosa, y el sacramento del orden penetra toda mi vida. Tú eres mi amigo por siempre, la razón de mi existencia. Necesito serte fiel con fidelidad eterna. Cuanto más yo vivo en ti, más tu presencia está en mí, y confiados se me acercan mis hermanos con sus miserias, hasta encontrarte clemente, compasivo y misericordioso, pues al corazón de los hombres solo tú puedes llegar. Tú me llamaste a ser santo, porque santa es mi misión, ser sacerdote de Cristo según tu corazón, ser consuelo de los pobres y salud de los enfermos, predicando el Evangelio y llamando a la conversión. En Cristo todo lo puedo, en Cristo quien me reconforta. Lo que llaman mis conquistas son todas tuyas, Señor. En todo quiero imitarte, en penas y en alegrías. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María.
Usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa, El Servidor de Dios y de su pueblo. Hoy, conociendo la vida del padre Francisco Javier Fernández, quien se encuentra en estos momentos en Whitby, Ontario, Canadá. Padre, estábamos hablando, nos estaba compartiendo el momento en que estaba llegando a Toronto, que estaba llegando aquí a Canadá y que lo recibe una hermosa nevada y menos 30 grados, y fuera de eso, pues el inglés que creía que tenía más o menos bien llegó y se encontró que no entendía nada, pero que había muchos compañeros hispanos y que se trataron de ayudarlos unos con los otros. Cuéntenos de esa partecita, padre, compártanos después de eso qué pasó.
Sí, yo lo bueno que yo tenía cuando estábamos en el seminario es que también al mismo tiempo nosotros los seminaristas vamos los miércoles y los sábados a una comunidad del Camino Catecumenal a compartir la fe con laicos. Y eso a mí me ayudó mucho a ver que en ese tiempo no estaba solo. Yo me sentía arropado por toda esta gente que a mí me ayudaba, que rezaba por mí, que también daban testimonio de su fe, ¿no? Que hay muchas, por ejemplo, comunidades, Nuestra Señora de Guadalupe, en Toronto, en diferentes parroquias de Toronto. Entonces yo vi que los laicos, aparte de los compañeros seminaristas, las personas laicas, a mí me ayudaron muchísimo, me arroparon, rezaban por mí. Y en ese sentido también escuchar sus vivencias de fe a mí también me ayudaron. Y luego nosotros, pues como seminario, estábamos viviendo en el seminario de San Agustín, que está en Scarborough, que es el seminario de Toronto. Y ahí pues he estado estudiando, yo he estado en el seminario por 9 años, entonces he estado estudiando 3 años de filosofía. Y luego teología, he estado estudiando 4 años. Luego tuve un año, se llama, para un poco de experiencia pastoral. Estuve en una parroquia en Toronto que se llama San Boniface. Ahí estuve una época muy bonita también, en el 2004, pues para aprender un poco cómo funciona una parroquia, cuál es la vida parroquial, y eso también me ayudó muchísimo. Tenía un supervisor bastante bueno, con mucha experiencia. Luego, cuando acabé los estudios de teología, antes de ser ordenado, fui un año a Tierra Santa, a Israel. Ahí hay una casa que la lleva al Camino No Catecumenal, que se llama Domus Galilea, que recibe a peregrinos de todo el mundo. Un poco, pues iba allí para un poco para saber de los lugares santos y también para servir a los peregrinos como camarero, como lo que fuera, ¿no? Y ahí pues el Señor también tenía una sorpresa, porque había un sacerdote allí, misionero, que necesitaba ayuda. Y este sacerdote pues estaba residiendo en Haifa, en el norte de Israel, y él, su misión era ayudar a evangelizar a los católicos de lengua judía, a los rusos, a los polacos. Entonces yo estuve acompañándole a este sacerdote por 6 meses. Fue una época bastante difícil porque yo no entendía ni el ruso, ni el polaco, ni el hebreo. Entonces tuve momentos difíciles, pero también fueron momentos buenos pues, para prepararme para sacerdocio. Y me ayudó este tiempo sobre todo a conocer la Tierra Santa, a saber, pues visitaba los lugares santos, todas las, pues saber que el Evangelio en la religión católica está basada en las tradiciones judías. Entonces este año fue muy bonito. Luego estuve 6 meses en Jerusalén, junto al Monte de los Olivos, y esto fue muy bonito porque íbamos a visitar los lugares santos, aprendíamos un poco a ver el Evangelio en más profundidad, cómo tiene que ver con las tradiciones judías. Y así estuve un año y luego pues regresé al seminario y en el mayo del 2008 pues me ordenaron, el primero en diciembre de 2007 me ordenaron diácono y en mayo del 2008 pues fui ordenado presbítero para la diócesis de Toronto. Cuando antes de ser ordenado diácono normalmente pues el primero tenemos como una entrevista donde nos ven si estamos preparados, si estamos dispuestos a ser ordenados. Entonces, cuando el rector me dijo que pensamos que te vamos a proponer para ser ordenado, pues yo al principio, pues yo a mí me asustaba la responsabilidad de ser sacerdote, ¿no? Yo decía, esto es demasiado, cuando venga la gente con problemas, ¿qué le voy a decir? Esto es como una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Cómo uno va a ser párroco? Si esto es, yo no tengo preparación para esto. Entonces yo le dije asustado, yo no sé si... Yo estaba claro que a mí el Señor me llamaba, porque se había manifestado, había sido muy fiel conmigo, pero yo le decía, yo no creo que tengo las cualidades, yo no... A mí me dijo una cosa que me ayudó, y me dijo, mira, la iglesia cree, tú tienes que creer en el discernimiento de la iglesia, y la iglesia cree que el Señor te llama. Y digo, bueno, pues si tú lo dices, adelante. Entonces yo me ofrecí, porque yo vi eso, que el Señor era el que había hecho la historia y el Señor era el que me llamaba, no algo que yo había buscado, que es cierto, yo había correspondido también. Entonces yo dije que sí y vinieron, pues mi familia, vinieron también hermanos de mi comunidad en España, vinieron a mi ordenación diaconal y a mi ordenación presbiteral, fue muy, muy bonito.
Luego perdón, padre, vino su mamá, su hermano y sus sobrinos y toda la familia.
Y vinieron.
Qué bueno.
Vino también un ahijado mío, que este ahijado mío en ese tiempo tenía 10 años y ahora él está en el seminario y está, pronto lo van a ordenar y vino con 10 años a la ordenación. Y vino también hermanos de mi comunidad en España, que yo había empezado con ellos en el grupo, que ya los conocía de hace muchísimos años. Entonces, para mi madre fue un consuelo enorme de ver la obra de Dios. Para ella fue como un milagro, ¿no? Ella estaba contentísima y mi hermano también. Pero yo también con mi hermano había tenido muchas dificultades. Había tenido muchas peleas, pero el Señor nos reconcilió y él vino con su mujer y todo. Fue una experiencia muy bonita.
Qué hermoso, padre. Cuéntenos cómo fue esa primera misa.
Sí, yo la primera misa fue muy bonita, fue el día de Pentecostés. La celebré la primera misa porque yo estuve haciendo la experiencia de diácono en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Toronto. Entonces allí fue la primera misa y fue una experiencia muy bonita. Había bautizo y todo. A mí me consoló mucho esa misa porque vi pues, la obra de Dios en mi vida. Y luego, pues a los pocos días, yo regresé a España, un mes de vacaciones antes de entrar en una parroquia. Y allí también hice la primera misa en mi parroquia y fue muy bonita, con todas las comunidades neocatecumenales de la parroquia. Y fue una experiencia verdaderamente, yo estaba muy agradecido a Dios y fue, para mí fue algo maravilloso.
¿Cómo fue eso, padre, cuando va a España ya como sacerdote y se encuentra con esos amigos con los que se iba de fiesta, con los que estaba ahí? No, yo me imagino, ¿qué decían? No lo podían creer.
Bueno, es más con mis vecinos, porque mis amigos, cuando yo entré en la iglesia, como que los amigos ya no querían saber nada de mí, sino más bien en los vecinos del barrio. A mí me habían visto rebelde, me habían visto dando problemas, y Lara me veían de negro y todo eso, y los vecinos, algunos vecinos fueron a la primera misa, y los vecinos estaban, no se lo creían, porque decían, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Quién es? Me parece que no es el mismo, ¿no? Y yo he visto que los vecinos, ahora también, yo voy todos los años a España, y muchas veces los vecinos, pues, cuando tienen un problema, o vienen a hablar conmigo, o me piden que rece por ellos, o me piden que les dé los sacramentos. Entonces yo he visto que, sobre todo porque yo vivo en un edificio que hay 7 pisos, que es como un condominio, entonces es muy grande, y a mí toda esta gente me ha visto desde que yo tenía 3 años. Entonces me han visto, y ellos cuando me ven se alegran mucho. Y aunque haya personas que a lo mejor no creen en Dios o que tienen sufrimiento, vienen a hablar de mí. Cuando a lo mejor alguien fallece o alguien tiene un problema, vienen y me buscan. Entonces yo he visto que eso ha sido un testimonio muy grande. Incluso los hermanos de mi comunidad, pues ellos me han visto cuando yo estaba rebelde, cuando estaba mal. Y también ha sido algo estupendo que hayan visto eso.
Claro, padre. Una vez que el padre regresa de nuevo a Toronto, porque pues ya tuvo su ordenación y su mes en España de vacaciones, ¿a dónde fue mandado? ¿Qué tenía que hacer? ¿Ya tenía su propia parroquia cuál fue la misión del padre?
Sí, aquí en Toronto, como hay tantas parroquias y tantos sacerdotes, al principio normalmente nos ponen como vicarios, no nos ponen como párrocos. Entonces yo fui a una parroquia en Toronto que se llama Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. Iba como vicepárroco con otro sacerdote, una parroquia bastante ocupada, que tenía en ese momento 8 misas los entre sábado y domingo. Y era trilingüe, en inglés, en español, en italiano. Entonces yo al principio entré con mucha fuerza y eso también pues hizo que yo casi al primer año me quemaba, porque esa parroquia estaba bastante ocupada y a mí pues yo eso fue, se puede decir, a mí eso también me ayudó luego en el ministerio, pues, a tener fortaleza, pero al principio fue... Pues yo estaba, porque también yo hacía de todo, yo no le decía que no a nada, entonces fue una época muy bonita, una parroquia muy bonita, y me ayudó pues, a ver cómo mucha gente puede ser ayudada a través del sacerdocio, y fue una experiencia muy bonita. Yo estuve ahí 3 años en esa parroquia, aprendí también italiano, y fue una experiencia muy bonita. Luego, después de 3 años, pues yo vi que, que estaba un poco, pues tenía, veía que necesitaba una experiencia nueva, que estaba como un poco, no, que estaba casi como bastante cansado, porque es una parroquia muy, muy dura, ocupada. Entonces, a través del camino neocatecumenal hay una, se llaman sacerdotes itinerantes, donde se evangelizan diferentes parroquias con familias. Entonces el cardenal de Toronto me dio permiso y yo estuve 6 años de presbítero itinerante, que es pues por diferentes parroquias de Canadá evangelizando, que iba a una parroquia y daba pues catequesis del camino no catecumenal o evangelizar, ayudar en la evangelización de las parroquias. Entonces yo estuve con una familia, íbamos, pues estábamos evangelizando en, en Winnipeg, en Ottawa, en Alberta, en Fort McMurray, también estaba en Montreal. Hace ese tiempo yo he estado 6 años así con el permiso del cardenal Collins y fue también una experiencia muy bonita acompañando a esta familia. Íbamos un equipo a evangelizar la parroquia, era una familia, un matrimonio con su hijo, que es un matrimonio que ellos son de Montreal. Luego un seminarista que siempre pues, me acompañaba a mí, vivía conmigo. Y pues luego íbamos a las parroquias, íbamos cada 3 meses en diferentes ciudades. Entonces la parroquia donde evangelizaban, pues muchas veces los párrocos a mí me daban acogida, como en Ottawa, por ejemplo, estaba la parroquia Sagrada Familia en español, en Winnipeg una parroquia que se llama San Alfonso, y en estos sitios los párrocos me acogían a mí y al seminarista. Y esto también fue una experiencia muy bonita, pues de evangelizar en las parroquias, de ayudar a que la gente escuche la buena noticia y que tengan una experiencia profunda de Cristo resucitado. Eso también fue una experiencia muy buena. Así estuve 6 años hasta el 2017. Y al 2017 ya pues tocaba renovar si yo seguía como siendo itinerante misionero, pero el cardenal Collins dijo que él necesitaba que regresara a Toronto. Entonces me pidió que regresara y mandaron a otro sacerdote de Toronto que me reemplazara. Y al regresar a Toronto, pues me pidieron que viniera a la parroquia donde estoy ahora, San Juan Evangelista, que viniera como vicepárroco. Y aquí en San Juan de Evangelista, una parroquia inglesa, pero hay misa en español y hay un grupo en español. Cuando yo llegué a un grupo que llevaba 10 años en existencia, y a un grupo de hispanos de todo Durham. Durham es el este de Toronto. Pero el problema que había es que esta comunidad pues, habían tenido una misa los domingos, venía un párroco de Toronto, un sacerdote a celebrar, pero se estaban muriendo. Había como 40 personas que iban a misa, y una realidad. Entonces me dijeron que viniera y a ver qué se podía hacer, a ver si. Entonces yo vine aquí, empecé a celebrar la misa, y lo bueno es que estando aquí, pues yo empecé a poder conocer a la gente. La gente poco a poco, pues empecé a visitar familia y la comunidad fue creciendo poco a poco y al poco tiempo, a los pocos meses ya, porque celebrábamos la misa en español cada 2 semanas, entonces ya empezamos a celebrar cada semana, venían bastante más parroquianos, yo empecé a ir a visitar las casas, a bendecir las casas. Poco a poco la gente, como yo vivía aquí, pues empezó a acercarse, a pedir consejo, a pedir sacramentos, y todo esto ha ido creciendo y ahora una comunidad pues que empezamos también a hacer actividades, no solo la misa, sino también pues a hacer pues estudio de la palabra, tenemos grupos de matrimonio, hacer diferentes actividades. Esta comunidad pues ha ido creciendo. Antes del COVID pues venían como unas 200 personas, que estaba muy bien. Y son gente muchas veces que ha estado viviendo aquí, pero estaban un poco alejadas de la iglesia o que iban a otras parroquias. Entonces han estado poco a poco, ahora están muy contentos. Y nada, luego en el enero del 2020, pues el párroco de aquí, que yo estaba con él, yo le estaba ayudando también con la comunidad inglesa, pues lo mandaron a otra parroquia al oeste de Toronto y a mí me hicieron párroco de la comunidad inglesa y también tengo la hispana. Entonces yo ahora mismo, pues desde enero de 2020, he estado como párroco y también llevando la comunidad hispana y pues ahora mismo antes tuve un vicepárroco conmigo cuando empecé, pero ahora ha tenido que estar cuidando de su madre. Entonces yo ahora mismo estoy solo en la parroquia, pero yo estoy muy contento. También tenemos muchas personas fieles que nos ayudan muchísimo. Y yo en ese sentido estoy solo, pero también a través del, aunque sea parte del COVID, la gente ha respondido muy bien. Y nada, yo estoy aquí pues sirviendo a la gente y muy contenta.
Qué bien, padre. Bueno, pues estamos llegando, ya el tiempo pasa súper rápido, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Padre, muchísimas gracias por compartir toda su vida con nosotros, de verdad que eso nos inspira, y yo sé que también inspira a muchos de los jóvenes que lo están escuchando en este momento, porque se sienten muy identificados con usted, a jóvenes que están pasando por lo mismo que usted pasó, por esas depresiones, por esas angustias que tuvieron en su adolescencia, pero de pronto están también sintiendo ese llamado y sintiendo esa búsqueda de la felicidad como lo buscaba el padre. Padre, ¿qué le dice hoy a esos jóvenes?
Bueno, yo a los jóvenes y a todas las personas que están sufriendo, porque ahora yo creo que todo el mundo está sufriendo con la pandemia y con muchas más cosas. Yo con esta entrevista le quiero dar gloria a Dios y quiero ser testigo de que el Señor tiene poder pues para resucitarnos y ayudarnos en cualquier problema. Que podemos estar tristes, podemos estar mal, y yo soy testigo de que el Jesucristo puede tocar nuestra vida, puede resucitarnos. Y los jóvenes, pues, si uno encuentra el amor de Dios, lo tiene todo. Y el amor de Dios, pues, si uno lo llama al matrimonio, bendito sea. Si lo llama a la vida sacerdotal, van a ser contentos. Pero lo importante es tener a Jesucristo en nuestra vida. Yo he visto, quiero decir que todos aquellos que tengan dificultad en este tiempo, estamos en tiempo de Pascua, que el Señor quiere resucitarnos, el Señor quiere darnos esperanza, que el Señor es el que está en nuestra vida y Él nos va a ayudar a experimentar que podamos estar en paz en cualquier situación, que Él ha vencido cualquier problema, que ha vencido la muerte. Entonces yo soy testigo de esto, eso es lo que me ha hecho a mí sacerdote, lo que me ha hecho ser quien soy, que es que yo no hablo de teoría, sino eso yo lo he visto. Uh-huh. Entonces yo quiero animar a todos, si hay alguien que está escuchando porque está triste, que está con problemas, que se refugie en el Señor, que el Señor tiene el poder de darnos la vida, de darnos la paz, de animarnos, de sacarnos de donde sea.
Muchas gracias, Padre Francisco Javier Fernández, por compartir su vida con nosotros. Hoy estuvo el padre desde la ciudad de Whitby, en Ontario, Canadá. Y bueno, muchas gracias también a ustedes, oyentes, por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Hasta pronto.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser.